Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Cristina Jimeno. Como siempre, un placer recoger el testigo de Herrera en COPE, como bien apuntaba el maestro Carlos Herrera, para hablar de las cosas que nos ocupan en casa, en nuestra región, en esta jornada de martes 5 de octubre. En lo meteorológico, bueno, parece que la lluvia nos está dando un respiro después de unas horitas complicadas, sobre todo en carretera, a primera hora de la mañana de este martes. Ahora, bueno, cielo cubierto y una temperatura de 18 grados. En lo sanitario, como te venimos contando, sabes que Sanidad va a aliviar ya las restricciones a partir del jueves. Se vuelven a abrir las barras de los bares, se amplían los aforos en prácticamente, ¿no?, todas las convocatorias, tanto deportivas como las diferentes reuniones en otros ámbitos. Hola, Jaime del Olmo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Un poquito pues de luz ya al final del túnel, cierto, sí, cierto.
Esa complicidad, ¿no?, que hay siempre entre el camarero, el cliente, en esa barrita, nos contamos nuestra vida con el cafetito. Eso lo, bueno, recuperamos, así que es una buena noticia.
Claro que sí, y en lo sanitario nosotros queremos seguir celebrando en este programa, bueno, que se ha dado un pasito más, como bien nos avanzaba el vicepresidente del Gobierno regional, Pablo Zuloaga, la pasada semana, para acercar esa unidad de prontoterapia a Valdecilla. Hoy también queremos seguir profundizando en la revolución tecnológica, ¿no?, del servicio de oncología radioterapéutica que lidera el doctor Pedro Prada, que va a culminar precisamente con esta terapia de protones. Vamos a hablar con él. Nada más comenzar el programa, en cuestión de 10 minutitos, en COPE Más, en el 105.6 de la FM. Nuestro principal protagonista esta mañana de martes, en la que recuperamos las tertulias del avispero, como bien anunciábamos la pasada semana. Hoy ponemos en marcha el avispero de los martes con cambio de horario.
Ojito,
eso sí.
Ojito, cambio de horario, más tiempo para el análisis político, social, de lo que sucede en la región. A eso de la 1:05, bueno, hay que estar muy pendientes porque tenemos ese horario nuevo, no es a la 1:30, lo adelantamos un poquito, así que hoy nuestros primeros invitados, Chemi Pelayo y María Jesús Cedrún, estarán con nosotros para poder analizar en este debut, en esta nueva temporada de COPE Cantabria, en el avispero, lo más destacado de la actualidad.
Bueno, y vamos a hablar también con la presidenta del Partido Popular, tras la convención itinerante. María José Saiz de Buruaga estuvo presente en el cierre de esa convención en Valencia, intervino, y bueno, queremos conocer sensaciones, qué tal les ha ido y qué es lo que, bueno, esperan. Vale,
visto a partir Casado de este muy momento, motivado, para recoger el liderato del partido y dar un cambio de rumbo político al país. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ha pulsado allí la presidenta del BB Encantado.
Con Iván Respuela en el control de sonido, agradeciéndote siempre que estés ahí pendiente de nosotros. Y si quieres participar, pues ya sabes, te lo ponemos muy fácil. 647-100-011 es el teléfono de WhatsApp de COPE Cantabria para que interactúes con nosotros cada jornada. Gracias por acompañarnos. Aquí está también Gerardo Cisniega con más claves informativas.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Cafetito dromedario, que no le falte a Gerardo. Bueno, se ha debido tomar otros cuantos hoy en la jornada de hoy, porque has tenido un desayuno informativo esta mañana,
sí,
¿no?
Sí, muy interesante.
Sí, te he oído.
Miguel Ángel Revilla y la Asociación de Mujeres Empresarias haciendo balance de la pandemia, ¿no? De lo que ha sido este año y medio, lo que nos ha dejado y cuáles son un poco las perspectivas de futuro para Cantabria, que se centran, bueno, Revilla pone todos los huevos en tres cestas para la recuperación económica de Cantabria, que son esa inversión de 45 millones de euros en ese nuevo servicio de protonterapia, que está muy bien porque va a atender con una tecnología muy avanzada a 500 enfermos de cáncer al año, pero como actividad económica, en principio, bueno, pues genera una gran actividad sanitaria, pero no económica. La segunda cesta donde se ponen todos los huevos es en la inversión en el MUPAC, en el Museo de Prehistoria, donde van a llegar, en principio adelantado Miguel Ángel Revilla, 11 millones de euros ya en los presupuestos del Estado para 2022, pero es una inversión de más de 40 millones de euros, pero no deja de ser, bueno, un edificio que va a albergar un museo que ya existe en la actualidad y que es verdad que va a tener, bueno, pues un entorno mucho mejor para las exposiciones, pero... Bueno, el MUPAC ya existe. Lo que vamos a tener es, digamos, un contenedor a la altura de lo que ese museo se merece. Y el tercero es la Pasiega, que llevamos más o menos desde el 2005 hablando de esa inversión que ahora espera también recibir fondos europeos. Es verdad que hoy están el consejero de Obras Públicas y el consejero de Industria reunidos en Madrid con representantes del Gobierno de España para que se firme ya un convenio para la construcción de una estación intermodal en la Pasiega que permita la conexión ferroviaria de ese área logística con el puerto de Santander, y eso sí que, bueno, pues es desde luego una inversión importante, pero vamos a ver si se pone en marcha, porque, insisto, llevamos ya década y media hablando de ese proyecto. He hablado de otro proyecto que sí que es importante, y es la conexión ferroviaria con Europa. Una vez más, Cantabria es la única comunidad del norte de España que se queda fuera de la planificación de una gran inversión a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, aquí, como suele ser habitual, los políticos echan culpas. Lo que ha adelantado o confirmado Revilla es que se va a reunir en noviembre con representantes de la Unión Europea. El objetivo es conseguir que Cantabria entre en esa planificación definitiva, que ahora mismo se ha quedado fuera, pero bueno, va a haber una nueva planificación en el año 2023. El Gobierno de España se ha comprometido también a viajar a Bruselas para exigir que Cantabria esté en esa red ferroviaria de alta velocidad con todo el arco atlántico europeo, que será fundamental para el transporte de mercancías y de pasajeros. Y bueno, pues a la hora de echar culpas, Miguel Ángel Revilla dice que los responsables son el Partido Popular. Dice que Cantabria se quedó fuera de esa planificación en el año 2013 y ha recordado, bueno, pues que en el año 2013 en Cantabria y en España gobernaban Ignacio Diego en Cantabria y Mariano Rajoy en el Gobierno de España, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si esas gestiones ahora dan resultados, si el Gobierno de España se implica de verdad, si Cantabria aparece en esa infraestructura, porque, insisto, cuando ves el diseño del mapa, hay conexiones ferroviarias con toda la zona de Castilla, Aragón, el norte,
menos con
el norte
Cantabria, de
Asturias, País Vasco.
Y Cantabria se queda fuera, ¿no? Bueno, pues desde luego los gobiernos de Cantabria tendrían que haber trabajado bastante más para conseguir que Cantabria estuviese en esa planificación, porque eso sí que es realmente importante. Y con respecto a las novedades COVID y económicas, bueno, lo que sí hemos confirmado hoy es que este jueves el Consejo de Gobierno va a aprobar el nuevo decreto para repartir los 35 millones de euros sobrantes de la partida de 55 millones de euros que envió el Gobierno de España a Cantabria para las empresas afectadas por el COVID. Hay que decir que ya en aquel momento hubo muchas críticas, y además muy razonables, diciendo o criticando el sistema de reparto de esos 55 millones de euros, que no lo impuso Cantabria, sino que era una decisión del Gobierno de España. Para ese dinero solo podían acceder algunas actividades económicas. Digamos que Cantabria tiene unas 500 actividades económicas recogidas, solo un centenar más o menos podían ir a pedir esas ayudas. Vosotros imaginaros las dificultades que había para recibir esas ayudas, que el Gobierno de España, después de un año y medio de crisis terrible para muchas empresas, mandó 55 millones de euros para gastar, para entregárselo a los empresarios autónomos que lo necesitasen, y solo se pudieron entregar 20 millones porque solo hubo peticiones por valor de 20 millones. Las condiciones que se exigían eran tan difíciles de cumplir y había tantas actividades económicas que se quedaban fuera de esa partida que se quedaron 35 millones sin gastar, lo cual demuestra que, desde luego, ese decreto no se había diseñado nada bien. Ahora el Gobierno saca la partida restante, 35 millones de euros, y la gran novedad es que podrán acceder a esas ayudas todas las empresas con actividad económica de Cantabria y todos los autónomos con actividad económica en Cantabria. Es decir, más de 50.000, muchos que se habían quedado fuera de la primera partida y muchas empresas y autónomos que desde luego habían sufrido la dureza del COVID, ¿no? Con lo cual, eso sí que es una buena noticia. El decreto se aprueba en Consejo de Gobierno el jueves. Veremos a ver en qué condiciones hay que pedir las ayudas, pero más de 50.000 empresas y autónomos se van a poder beneficiar. Y bueno, es un paso importante y que económicamente va a dar un cierto músculo financiero a muchas empresas que lo han pasado mal.
Gracias, Gerardo. Ahora sí que nos va a sentar bien ese cafetito dromedario que tenemos encima de la mesa, terminando estas claves informativas con esa buena noticia. Nos vamos a COPE Más. Te esperamos en el 105.6 del FM, como cada día aquí en la 95.7. Te dejamos con más historias de este martes en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
De verdad, tanta ilusión poder hablar en lo sanitario de nuestros avances, del Hospital Valdecilla, de la excelencia, del personal humano que duda cabe que lo ha venido demostrando en los momentos más complicados y más duros de la pandemia y que siguen, ¿no?, en avanzando. Bueno, pues en otras especialidades, y nos hace mucha ilusión, de verdad, poder seguir ahondando en noticias como esta. Les contábamos la semana pasada que, bueno, pues estamos dando pasos ya tenemos los fondos necesarios para poner en marcha el servicio de terapia de protones para los enfermos de cáncer. El Servicio Cántabro de Salud está iniciando la redacción de ese pliego de condiciones para poder adjudicar unas obras que son de lo más complejas, ¿eh? Sí. Y que van a permitir instalar esta unidad en Valdecilla, ojito, el único hospital público de España que va a contar con esta tecnología tan avanzada.
Poco a poco se van dando pasos, como bien comentas, Cristina. La semana pasada hablábamos con Pablo Zuluaga, que fue el encargado de dar luz pública a este acuerdo y, sobre todo, la infraestructura tan compleja que necesita para poder llevar a cabo esta maquinaria. Y, claro, eso es una parte, lo que va a conllevar las dificultades, lo que tienes que excavar debajo del hospital para que esté ahí bien encerrada la máquina, para que no desprenda ningún tipo de radioactividad. En fin, una situación que es compleja, pero nos preocupa también saber y que la gente conozca ese servicio que va a poder ser menos invasivo ahora de realizar esas sesiones, ¿no?
Su impulsor es el jefe de servicio de oncología radioterápica de Valdecilla, el doctor Pedro Prada, que es el impulsor de esta tecnología tan revolucionaria, pero de la revolución tecnológica que se vive en este servicio del hospital. Y aquellos que, bueno, pues tenemos familiares con cáncer, bueno, sabemos perfectamente de lo que estamos hablando, porque en los últimos años se han ido incorporando a este servicio, pues fíjate, desde un acelerador lineal portátil hasta la braquiterapia, la cámara hiperbárica, el robot Da Vinci o la oncotermia. Detrás de todo ello está el doctor Pedro Prada. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor. ¿Hola?
Sí, buenos días.
Hola, muy buenos días. Ahora sí, le escuchamos ya. Bueno, un pasito más, ¿no? Ya para poder acercar esta terapia de protones, como decíamos, al único hospital público, ¿no?
Sí, la verdad es que ahora estamos ya muy cerca, los pliegos están terminados, redactados, pendientes de publicación en el BOE europeo, el que probablemente se haga pues la semana próxima, la semana que entra. O sea que está todo muy cerquita. La publicación implica la licitación y la adjudicación de la unidad y la construcción del búnker y bueno, más cerca de poder iniciar los tratamientos.
Doctor, lo decíamos la semana pasada, esto no es coger una máquina y meterla en una salita, no. Lo del búnker es por algo, ¿verdad?
Sí, todas estas unidades tienen que ir en unos recintos especiales, búnkeres, que tienen pues el grosor de los muros de hormigón varicado, pues es bien un metro y medio. Es decir, es un por todas las partes del búnker. Es una construcción compleja, complicada, que no solamente quien lo construye tiene que tener alta tecnología para poderlo llevar a cabo, sino que además después tiene que pasar muchos controles por parte del Consejo de Energía Nuclear.
al margen de lo técnico, evidentemente el interés que está suscitando esta máquina está motivado, ¿no?, por esa capacidad, ya le hemos escuchado, doctor, en alguna ocasión, que tiene de atacar únicamente, ¿verdad?, la zona tumoral sin dañar el resto de las estructuras cercanas o los órganos, ¿no?
Sí, yo suelo comentar que nosotros tenemos un arma muy eficaz, nosotros, pues en este caso son los protones, y somos muy eficaces si conseguimos dar dosis importantes, altas, en la zona del tumor, que es lo que muchas veces nos limita. Yo siempre comento que se pueden destruir cualquier célula tumoral si le das una dosis adecuada. ¿Qué es lo que nos limita a veces? Pues nos limita que el tejido sano de alrededor pues recibe irradiación y para no dañarlo pues tenemos que bajar las dosis en el propio tumor. Entonces esta nueva tecnología, los protones, nos permite ser muy precisos, dar altas dosis de tratamiento en la zona tumoral y todos los tejidos peritumorales o todos los que están por detrás del tumor pues no reciben irradiación. Con lo cual, mucha eficacia y poca toxicidad.
Yeah. Especialmente para tumores pediátricos, ¿no, doctor? ¿Por qué?
Niños son es un organismo en crecimiento, especialmente lábil, no delicado a cualquier tipo de tratamiento. Entonces necesitan precisión, sobre todo los tumores que se sitúan en el sistema nervioso central. Pues se benefician mucho porque no dañamos el tejido sano, con lo cual les permitimos hacer un desarrollo posterior normal, mientras que con otras técnicas pues a veces hay secuelas en un futuro a lo largo del crecimiento.
Doctor, dos preguntas en una. ¿Se puede tratar con esta máquina todos los tumores? Y otra, supongo que al ser una tecnología tan novedosa, no todo el mundo pueda utilizar la máquina. ¿Quiénes son los especialistas? ¿O va a haber algún tipo de clase, entiendo, o alguna tutorial para poder utilizar la máquina con los especialistas del hospital?
Sí, es verdad que en realidad se pueden aplicar a la mayor parte de los tumores. Es cierto que lo que corresponde, y además así se ha hecho desde el Ministerio de Sanidad, en el que nosotros participamos, en lo cual yo estuve en la elaboración de las indicaciones de los tumores que se benefician claramente de los protones. Entonces hay una serie de tumores que se benefician de forma muy importante con respecto a los tratamientos clásicos. Sin embargo, otros tumores pues no tienen tanta ganancia. Por eso la indicación debe ser correcta para no gastar energías donde la podemos funcionar con otra tecnología que afortunadamente nosotros también contamos con ella. Eso es importante. Entonces, pues hay una serie de indicaciones muy claras, como hemos hablado, los tumores pediátricos, los tumores oculares, los tumores de la base del cráneo, los tumores paraespinales, hay subgrupos de pacientes con sarcomas, tumores de cabeza y cuello, la mama, algunos tumores de la mama también se benefician, los de pulmón, gastrointestinales que nos dan muchos problemas el tratamiento con los tratamientos clásicos, en fin, hay una serie de tumores que como veis he nombrado muchos que se benefician de esta terapéutica.
Y a la hora de poder practicar con la máquina, ¿quién puede utilizarla? ¿Habrá algún tipo de...?
Llevamos ya 2 años formándonos. Hemos salido, hemos visto centros, hemos estado, estamos en contacto con prácticamente todos los centros europeos, estamos en contacto también con centros americanos, que son los que tienen más experiencia y seguimiento en este tipo de tratamientos. Es decir, llevamos trabajándolo mucho tiempo. Cuando llegue el momento de arrancar, haremos pues una inversión para estar completamente al día, pero ya hay personal que estamos trabajando en este tema desde hace un par de años.
Complejidad ahora en la instalación de esa máquina, que he creído leer por ahí que tiene una dimensión de una pista de tenis, ¿no? Más o menos.
Sí, necesitamos un espacio grande. Grande porque en realidad la unidad es como si tuviese dos partes, ¿no? Dos piezas, sí. Una que es donde se genera la energía que va a formar los protones, que es el sincrotrón, o el ciclo sincrotón, depende de la unidad que nos venga, y después otra que es lo que llamamos el gantry, que es donde realmente está el paciente y donde recibe el tratamiento. Y todo eso en conjunto, se suele decir que más o menos es el espacio correspondiente a una pista de tenis para hacerlo gástrico. Nosotros vamos a contar con un espacio grande al que irá instalada la unidad, pues un espacio que contamos con 32 por 17 metros y por 4 de alto, o sea que tenemos espacio grande, amplio y suficiente.
Doctor, y si todo sigue como van las cosas en este momento, ¿para cuándo podrá entrar en funcionamiento esa máquina en el Hospital Valdecilla?
Ahora es determinante la publicación en el boletín europeo, porque a partir de ahí se abre pues un periodo en el que se presentarán las diferentes casas como opción de instalar sus unidades, y si eso está dentro de la semana próxima a la publicación, pues es posible que se pueda empezar a excavar a primeros de año, primer trimestre del año. Y según la adjudicación, pues yo pienso que es posible mejorar los datos que hemos dado de tiempos en la cual podríamos arrancar con los tratamientos. Yo creo que es posible mejorarlo porque todos los que estamos dentro y empujando al proyecto de Protones estamos deseosos de que se haga una realidad, sea una realidad, todos. Y yo creo que eso favorece y empuja y vamos a cortarle tiempo a las cifras dadas.
Nosotros aquí estaremos muy pendientes y si nos permite, doctor, le seguiremos llamando más a menudo para conocer más detalles. Muchas gracias por atendernos esta mañana. Jefe de Servicio de Oncología Radioterápica de Valdecilla, que además es el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Cantabria. Hacemos un pequeño alto.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
942-1395-10. Este es el número para reservar mesa en Pizzería Britannia. Descubre los nuevos espacios pensados para ti. Además de su amplio comedor, conoce las acogedoras terrazas y una pérgola bioclimática que te cautivará. Pizzería Britannia. Reservas en el 942-1395-10.
Cuando abrimos las puertas cada mañana en Pinturas Tenisol, solo nos hacemos una pregunta: ¿cómo podemos ayudarte? En pintura y albañilería, además de gran variedad de productos y colores, tenemos todo lo necesario para reformas y construcción. O quizás necesites maquinaria o herramientas, también podemos ayudarte. Pero si tu afición son las bellas artes, cuenta con nosotros. Tenemos lo que necesites en bellas artes y decoración. Ya seas profesional o particular, tienes una tienda de Pinturas Tenisol muy cerca, en Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega y La Albericia, Santander.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Fíjate, Jaime, a modo de curiosidad, ¿no?, o de recordatorio, porque al César lo que es del César, hemos comenzado el programa con el doctor Pedro Prada, jefe de Servicio de Oncología Radioterápica de Valdecilla, y fue fichado por César Pascual cuando era gerente del Hospital Valdecilla, ¿no? Y con nuestra siguiente invitada como consejera de Sanidad y Servicios Sociales.
Buen fichaje.
Sí, señor.
En términos futbolísticos, está claro.
Ella es la presidenta del Partido Popular en Cantabria ahora, María José Sáez de Bruaga. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Muy buenos días.
y muchas gracias por eso recordatorio, porque efectivamente, ¿no?, ya nadie habla de estas cosas, pero eso es gestionar la sanidad pública, también ser capaces de retener los excelentes profesionales que tenemos, pero también de atraer profesionales de referencia que aportan valor y pueden liderar servicios punteros como el de Oncología Radioterápica que tenemos hoy con Pedro Prada. Un profesor como la copa de un pino y además un gran ser humano,
sí,
muy
señor.
Importante.
Orgullosísimos, de verdad, de la gestión y de la revolución tecnológica. Ahora mismo lo repasábamos con él en ese departamento. Bueno, presidenta del Partido Popular, ha habido una convención itinerante, no convención, la del Partido Popular, que ha concluido precisamente este fin de semana en Valencia. Allí estuvo María José, intervino. ¿Qué tal la convención? ¿Qué expectativas tiene tras ese arranque, podemos decir, de una larguísima campaña electoral, se prevé, ¿no?
Yo creo que lo has explicado muy bien, ¿no? Lo primero que yo creo que hay que destacar de esta convención, porque todos nos hemos quedado con esa imagen apabullante, diría yo, ¿no? O impresionante desde la clausura en Valencia, con esa plaza de toros abarrotada, pero esta convención, hay que decirlo, es el resultado de muchas horas, de muchos kilómetros, de mucha cercanía, de mucha escucha, de mucho pisar España, y tiene mucho trabajo y mucho conocimiento detrás, ¿no? Yo creo que el Partido Popular es el partido que más se parece, que mejor conecta y que mejor representa a la España, con la España real, ¿no? Y de eso iba esta convención. Evidentemente ha sido una exhibición de fortaleza, de liderazgo en torno a Pablo Casado, de proyecto. Yo creo que ha salido muy bien, pero es muy importante decir que no es el final de nada, sino que es un punto y seguido, ¿no? Que queda mucho trayecto hasta la meta del cambio, que no hay espacio para el conformismo ni para el triunfalismo y que no hay un minuto que perder, porque hay que hacer un trabajo muy duro por una España y por una Cantabria y por unos ciudadanos que yo creo que están reclamando el cambio, ¿no? Luego el PP, soy un partido más motivado, más movilizado, más fuerte y más ilusionado, con las ideas claras, con el proyecto, con equipo, con líder, con unidad, que sabe cuál es su responsabilidad, que se toma en serio España, que está preparado para gobernar y para no defraudar a los ciudadanos, pero le queda algo muy importante, que es ser capaces de ilusionar a todos los españoles y de volver a ganar la confianza mayoritaria de la sociedad. Y en eso es lo que yo creo que hemos dado un gran paso, pero tenemos que seguir trabajando porque queda mucho por delante.
María José, hablando de liderazgo y de no perder un segundo, yo no sé si habrá tenido oportunidad de hablar con Pablo Casado, con la cúpula, de cara pues a ver qué forma va a tener el Partido Popular en Cantabria de cara a las próximas elecciones. ¿Eso tocaba? ¿Ha tenido oportunidad de hablar de cara a si va a reafirmar el liderazgo de María José de Buruaga en el PP en Cantabria?
Pues la verdad es que no. La verdad es que ha sido una convención en la que nos hemos ocupado muy poco de nosotros mismos y en la que los verdaderos protagonistas, los absolutos protagonistas, los verdaderamente importantes han sido los españoles y han sido los ciudadanos. Yo creo que se trataba de demostrar lo que somos, hemos hablado de lo que tenemos que hacer, porque nosotros sí tenemos un plan para España y hemos dejado que los protagonistas con nosotros son y serán la sociedad española, la España real. Lo que hemos puesto sobre la mesa son aquellas soluciones donde gobernamos y lo que puso Cantabria pues es la enorme capacidad, la enorme fortaleza, la preparación que tiene porque para ser la única alternativa al desgobierno de Revilla. Yo creo que nuestro mensaje fue decir, aquí hay un proyecto claro de región en el que cabemos todos, somos un partido fuerte, somos la única referencia del centro-derecha hoy en Cantabria, estamos preparados para ganar, para gobernar y, lo que es más importante, para pilotar el desarrollo de nuestra comunidad autónoma. El cambio está cerca. Y vamos a por él, pero evidentemente dentro de ese cambio, dentro de este proceso que digo que queda, habrá que afrontar la tarea de la acción política defendiendo todos los días a los ciudadanos, pero también habrá que preparar el partido y afrontar la tarea orgánica con todos esos congresos que quedan pendientes, pero evidentemente de eso no tocaba hablar de este fin de semana. En eso no hay ninguna novedad, seguimos con la programación como estaba prevista. A partir de enero del 22 hablaremos de los congresos que quedan pendientes, entre ellos el del Partido Popular de Cantabria, que ahora se trata, como digo, de ideas, proyectos y soluciones de cara a los ciudadanos.
Sí, nos permite, María José, la queremos robar un minutito más porque ha nombrado a Revilla, ya volvemos a la actualidad de Cantabria. Hoy ha estado el presidente del gobierno regional.
¿A que no sabe, María José, a quién ha culpado Revilla de por qué Cantabria no está en el corredor del tren europeo?
¿Cómo no lo voy a saber? Si precisamente le pregunté ayer al señor Revilla, le preguntamos todos por qué Cantabria no estaba en la red transeuropea de transporte, le preguntamos por qué partidas iba a haber para cumplir con esa agenda pendiente de infraestructuras en los presupuestos generales del Estado, los últimos de la legislatura en Cantabria y probablemente de su presidencia, aunque él todavía no lo sepa o no se haya enterado o no lo quiera ver, y no nos pudo decir nada. Y como no nos pudo decir nada, pues volvimos a lo de siempre.
Ahora,
yo no
he
sido,
ahora
yo no tengo
responde,
la culpa,
ahora.
La culpa es del PP.
Espere, espere, ahora, ahora. Es que vamos a ir al Grupo COPE, vamos a ir también a la 95.7, quiero que escuche al presidente culpando hoy al Partido Popular de ser el responsable de que Cantabria nos traen los planes de alta velocidad y quiere que le conteste usted también.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, se lo contamos a los amigos que nos sintonizan ahora a través de la 95.7, hablando de la clausura de esa Convención Nacional del Partido Popular con la presidenta del Partido Popular en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. Y esta mañana, como bien nos avanzaba hace un ratito Gerardo Sisniega en ese desayuno informativo del presidente Miguel Ángel Revilla con la Asociación de Mujeres Empresarias, ahí confirmaba que a principios de diciembre acudirá a Bruselas para solicitar a las autoridades europeas la inclusión de Cantabria en el corredor atlántico ferroviario, ¿no? Nosotros somos la única comunidad autónoma que se ha quedado fuera de esta planificación. Y Revilla, hoy ha culpado al Partido Popular de ser el responsable de que Cantabria no esté en esos planes de alta velocidad para conectarse con Europa.
Se ha ido hasta 2013, hace ocho años, para recordar quién gobernaba en esa fecha. Yo creo que lo mejor es escuchar estos segunditos.
Bueno, ¿por qué Cantabria está fuera de la conexión ferroviaria del Arco Atlántico? Pues no lo sé, pero la decisión se toma en el año 2013. Es cuando a Europa se le comunica ese mapa donde no está Cantabria. En 2013, desde luego, yo no gobernaba aquí ni gobernaba en Madrid. Mirad quién gobernaba y por las razones que sean, a Cantabria no se le mete en ese mapa.
Pues esto es lo que ha dicho María José.
Pues mira, lo primero que tengo que decir es que Miguel Ángel Revilla va a ir a Europa con 10 años de retraso, 10 años que han supuesto una pérdida de oportunidades muy importantes para esta región y que es muy triste que alguien que lleve 14 legislaturas gobernando Cantabria con el Partido Socialista y 25 años gobernando esta comunidad autónoma tenga que utilizar la mentira como excusa para eludir su propia responsabilidad. Miren, ¿por qué Cantabria está excluida de la red transeuropea de transporte? Pues que, o del corredor atlántico en este caso, de cualquiera, porque cuando se planificó esa red, que fue en el periodo 2004 al 2011, gobernaba en Cantabria Miguel Ángel Revilla y en España José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Cómo iba a enviar el gobierno de Zapatero esa propuesta a la Comisión Europea y pedir que se nos incluyera en la alta velocidad europea si estábamos fuera de la planificación del Ministerio y de la alta velocidad española? ¿Cómo? ¿Qué estamos haciendo ahora? Además es que las mentiras tienen las patitas muy cortas. Ahora toca programar otra nueva decisión o un nuevo trazado, los nuevos proyectos para el 2023 y dos años antes se está tratando de trabajar en esa posibilidad y a eso va a ir Miguel Ángel Revilla a Europa, ¿no? La prueba está que la decisión que se tomó en el 2013 había que haberla trabajado o empezar a trabajar dos años antes y Revilla pues probablemente estaba en otras cosas como suele ser habitual en estas cuestiones. Esta es la realidad. Cuando llegó el Partido Popular al año 2012, con la cantidad de problemas que llegamos en Cantabria, quisimos presentar una enmienda y lo intentamos, pero evidentemente ni tuvimos el apoyo necesario, llegamos tarde y era una postura muy débil la de Cantabria, como digo, porque el gobierno de España nos había dejado fuera y la Comisión Europea también, y aquello ya no tuvo remedio. Espero que aunque vaya ahora 10 años tarde, pues pueda volver con resultados, pero la verdad solo tiene un camino y es esa.
Pues dicho queda. Gracias por atendernos esta mañana, María José Sáenz.
Es un placer, como siempre, a vosotros.
Que tenga buen día. Seguimos avanzando. Bueno, déjame que antes de que contemos la última hora de deporte, salude a mi queridísimo, nuestro queridísimo Chemi Pelayo, que ya está aquí con nosotros.
Hola, buenos días.
Más que puntual a la cita.
Esto que acabamos de escuchar es historia pasada de que... esto lío.
Es un pretérito perfecto contigo.
Esto lío, porque a lo mejor si rebobinamos hace 20 años hablábamos de lo mismo. Excluidos de no sé qué, excluidos de no sé cuánto.
Está claro.
¿Quién es el culpable? Por cierto, que aquí han gobernado casi todos, ¿eh? Mira, la que acaba de hablar sí es culpable de una cosa. La que acaba de hablar, presidenta del PP, de haber acabado Valdecilla. Y además lo defiendo a capa y espada. Bien acabada, que estaba parada.
Porque... ¿Cómo viene nuestra avispa, eh? Eso da gusto, con ganas de hablar, hombre. Ya llevaban tiempo ahí apartaditos de la dinámica de nuestro programa y no podía ser junto a María Jesús Cedrún en cuestión de minutos, pero será en COPE más Cantabria, 105.6 de la FM. Ahora, última hora del deporte.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Mañana a las 7 de la tarde en el Sardinero, Copa Federación Racing Arenas de Guecho, Jaime.
Así es. Bueno, no me quiero olvidar tampoco de la gimnástica, que juega también ronda contra el Alfaro, la misma de la Copa Federación, en este caso a las 8 menos cuarto en el Malecón. Bueno, por un lado del cuadro la gimnástica, por otro va el Racing, pero sí, el encuentro donde todo el mundo tiene más ilusión depositada para poder estar en la Copa del Rey, para ello hay que superar tres rondas eliminatorias, es en las posibilidades del Racing, que tiene el camino a priori más duro viendo los rivales, y quizá esta primera ronda es la más complicada de todas. Tiene que medirse al Arenas de Guecho, que disputa segunda división REF junto a los clubes cántabros, que están también ahí metidos, el Rayo Cantabria, el Cayón, el Tropezón y el Laredo, y están en la zona media alta de la clasificación, así que seguro que no lo pondrán fácil, aunque ellos están pendientes de la Liga, también el Racing, y supongo que Guillermo Fernández Romo apostará por realizar cambios y utilizar los jugadores menos habituales. No obstante, por norma de la competición, es obligatorio contar con 7 jugadores de la primera plantilla. Me salen las cuentas poniendo un posible equipo en donde Mikel Parera jugaría como portero titular, sería su primer partido oficial con el Racing, Ceballos lateral derecho, Simón Luca, el chaval del Rayo, en el lateral izquierdo, Bobadilla debutaría en el centro de la defensa junto a Juan Gutiérrez, el canterano, Cienza y Borja Domínguez podría ser el doble pivote, Jorrín sería por la derecha el jugador, Marco Camus en la izquierda, y aquí tengo dudas, a ver si va a utilizar a Marcos Bustillo de enganche para que Manu Justo dé descanso en la delantera a Cedric, o si quiere apostar por Manu Justo en la media punta, entraría Dani Salas como delantero del conjunto verde y blanco, debutando también con el equipo racinguista. Así que son combinaciones que podrían dar esos 7 jugadores mínimo de la primera plantilla con 4 chavales del Rayo Cantabria. A pesar de todo, el Racing tiene que ser favorito para eliminar en esta eliminatoria al conjunto de Arenas de Guecho y pasar a la siguiente, donde tendría que jugar en Asturias contra los dos conjuntos asturianos que se tienen que medir en esa primera ronda. Así que ese es el sorteo, el que ha deparado. Juega el Racing a las 7 en el Sardinero, también la gimnástica mañana a las 8 menos cuarto frente al Alfaro.
Más deporte, como siempre, de 3 y 25 a 4 de la tarde. Mira lo que estaba yo echando un vistazo ahora, ¿no? Te estaba haciendo caso, ¿eh? Sí, pero claro. En el tiempo de Soinco, con la última hora del deporte, qué bien van a quedar en esas cocinas inteligentes con asistente de voz. Toda una revolución en la calle Ruiz Tagle de Torrelavega. Puedes interactuar con ellos también a través de cocinasoinco.es. Qué bien van a quedar estos productos de diferente delicatessen. Y además ahora que acaba de entrar el otoño, pues la vuelta a la cuchara, a los platitos de
claro
cuchara,
que sí,
que también le sienta a nuestro cuerpo. Pero tú te has dado cuenta de la pedazo de miel que tienen,
claro que sí,
nuestros amigos de diferente.
Una miel de brezo con un sabor y una textura increíble que está de oferta, 100% de brezo de montaña de Cantabria, de esos pequeños productores que nos hacen la vida mucho más sana, saludable y con un sabor intensísimo de nuestra tierra. Y es un gran producto, esa miel que podemos disfrutar en diferente.
Y ya seguiremos hablando de ofertas y de productos exquisitos. Mira, de estos platos de cuchara, nos dicen que tenemos que probar los garbanzos con manitas de cerdo, que están fuera de serie, y que nos cuentan también, que recordamos a nuestros oyentes, de que quedan ya los últimos jamones a esa oferta de 100 euros, solo por unos días más. Así que hay que aprovechar.
Aprovechar esos jamones que son con precio redondo 100 euros y la mejor calidad, como puede ser de otra manera, en alimentación diferente.
En la calle Vargas y en la calle Joaquín Costa, en El Sardinero. Bueno, en un minutito estamos con la última hora en Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz, como cada jornada. Y antes de ir a Vispero, a la 1:05 más o menos, recibimos en este estudio a Elena López Jaraiz, secretaria técnica y coordinadora de formación del Colegio Oficial de Químicos de Cantabria. Vamos a seguir profundizando en su oferta formativa. Será justo después de la última hora en Mediodía COPE.